Chile.
El presidente del Banco Mundial, Jim Kong Kim, anunció que a partir de julio, Chile ha pasado a formar parte de los países de ingresos altos, alcanzando un PIB por habitante de $22,655, esto ajustado por la paridad de compra. Es una cifra que impacta y produce extrañeza en muchos, porque si tenemos ingresos altos, ¿a qué responden todas las demandas expuestas, por ejemplo, ayer en el paro nacional convocado por la CUT y donde gran parte de los participantes eran trabajadores que denuncian bajos sueldos? Recordemos que ha habido innumerables estudios que establecen que, a ver, un 70, un 80% de los trabajadores chilenos tiene un sueldo familiar, un ingreso familiar inferior a $500,000. De hecho, la clase media, digamos, los parámetros para determinar una clase media comienzan mucho más abajo de esa barrera. Queremos profundizar en estos grandes temas, no solamente los que se plantearon ayer, reforma laboral, reforma tributaria, reforma educacional. Queremos saber además cuál es la realidad de un país que aparece jugando las grandes ligas a partir de su Producto Interno Bruto, pero donde subsiste una gran desigualdad. Estamos con Gonzalo Durán, economista de la Fundación Sol. Gonzalo, buenos días, bienvenido a Radio Concierto.
Hola, muy buenos días.
Gonzalo, cuando aparecieron las manifestaciones en Brasil, hubo una frase que a mí me dejó, digamos, me hizo mucho sentido y dice relación con lo siguiente. En Brasil entiendo que también ellos tienen un ingreso per cápita de más de $20,000. Y muchos de estos manifestantes decían, ok, pero ¿dónde están mis $20,000? ¿Qué es lo que explica hoy día que, teniendo Chile una situación como la que está describiendo el presidente del Banco Mundial, con muy buenas cifras, la gente se esté preguntando lo mismo?
A ver, principalmente el problema está en la desigualdad. Chile es el país que, de acuerdo a los datos del Banco Mundial, tiene el Producto Interno Bruto más alto de la región, $22,600 per cápita anual. Sin embargo, en Chile, cuando uno va a las encuestas, eso se obtiene a través de los grandes datos de Banco Central. Cuando uno va a la encuesta CACEN, que es la que mide el termómetro en los hogares, se da cuenta que el 50% de los chilenos obtiene ingresos que son menores a $3,400. Lo pongo en dólares para hacer la comparación, 22.600 versus 3.400, la mitad. Entonces, tenemos una situación donde efectivamente un país que tiene ese nivel, pero también los trabajadores tienen un nivel salarial muy bajo. El 50% de los trabajadores hoy en día gana $251,000 al mes, el 50% o menos. En consecuencia, lo que uno observa es que en un país como Chile se produce mucha riqueza, pero el valor que se le asigna al trabajo es muy bajo.
O sea, el chancho está mal repartido, como se dice en buen chileno.
Exactamente, el chancho está mal repartido. Y un origen importante de esa mala repartición de ese chancho tiene que ver, nosotros lo hemos visto en los centros de trabajo, por ejemplo, con lo que son las reglas del juego. Por ejemplo, que los trabajadores hoy en día en Chile no tienen poder. Me refiero principalmente a lo que son las normas de negociación colectiva, a lo que es el derecho de huelga. Hoy en día en Chile se puede reemplazar a un trabajador que se va a huelga. Se puede reemplazar desde el día uno con requisitos muy fáciles de cumplir. Por lo tanto, si un trabajador no está de acuerdo y va a huelga, en el fondo esta medida de presión no sirve de mucho. Eso a nivel comparado es considerado como una aberración. Y existen muy pocos países en el mundo donde esa situación se da.
Estamos con Gonzalo Durán, economista de la Fundación Sol. Me gustaría, Gonzalo, que hiciéramos un paralelo, porque nos gusta muchas veces compararnos con países que son denominados por los economistas como like-minded countries, países de desarrollo similar, de recursos naturales similares, en fin, y en esa tipología entran países como Nueva Zelanda, Finlandia, etcétera, que tienen, en todo caso, un ingreso per cápita muy superior. En este rango de Producto Interno Bruto de los 20.000 a los 25.000, ¿dónde están, por ejemplo, otros países en términos de desigualdad? ¿Cómo han podido solucionar ellos la gran brecha económica que existe entre los que ganan menos y los que ganan más, teniendo un Producto Interno similar?
Bueno, esos países han puesto el trabajo de alguna manera también al centro de su desarrollo, en sus políticas. Eso significa tener políticas industriales, por ejemplo, y poner que el empleo sea una cosa importante, pero no tan solo la cantidad, como se ha visto durante los últimos meses acá en Chile, sino la calidad. Y por lo tanto, eso significa políticas de relaciones laborales fuertes, donde los sindicatos son un rol preponderante. Pensemos que en Austria o en Noruega, Dinamarca, en Austria, por ejemplo, la cobertura de la negociación colectiva es cercana a un 98%, en Francia un 90%, en Noruega es cercano a un 70%. Estamos hablando de que casi toda, la mayoría de los trabajadores están sindicalizados, pero además tienen un contrato colectivo que rige sus normas laborales y es formador de salario. En Chile, tan solo el 8% negocia sus condiciones colectivas y se puede reemplazar con derecho a huelga. Y los resultados de esas negociaciones colectivas son muy paupérrimos. Pensemos que en los últimos 10 años las negociaciones colectivas rinden en promedio cerca de un reajuste real inicial de un 1%. Es decir, hoy en día las negociaciones colectivas son exitosas, por ejemplo, en mantener el IPC. Cosa que, digámoslo, en no todas las empresas se da esta situación de que los sueldos se ajusten por IPC.
Claro, estamos con Gonzalo Durán, economista de la Fundación Sol, conversando esta mañana, aquí en Mañana Será Otro Día, en Radio Concierto. Gonzalo, siempre tú hablas de sindicalización y las bajas cifras las conocemos, y también las bajas cifras de cobertura en una negociación colectiva. Pero ¿qué pasa ahí? Porque una crítica recurrente que se hace es decir, es que, ojo, en Europa, en estos países que mencionaste tú, los sindicatos son distintos, los sindicatos son más modernos, tienen otra mirada. El trabajador, ya sea los de altos ingresos o los de bajos, tienen incentivos para sindicalizarse, lo que no ocurre en Chile. ¿Es válida esa crítica? ¿Qué ha pasado con los sindicatos en Chile?
Claro, hay de los dos lados. Por una parte, uno puede ver una debilidad sindical que tiene que ver desde dentro, una cosa cultural de los propios trabajadores. Pero, por otro lado, también lo que dice la investigación y lo que muestran estos países es que la institucionalidad, cómo se norman estas reglas del juego para los sindicatos, también son muy importantes. En esos países, en el fondo, el derecho a huelga es un derecho que es casi está consagrado en la Constitución. Y por lo tanto, una persona se puede incluso ir a una huelga solidaria. Es decir, sin estar en negociación colectiva, esos trabajadores pueden ir a huelga, por ejemplo, porque pillan una práctica antisindical. En Chile, la negociación colectiva además está circunscrita al periodo de la negociación colectiva. Y es muy importante señalar que los cambios que se hicieron en este país fueron en dictadura. El plan laboral de José Piñera, que es la gran transformación que tiene nuestro país en materia laboral, fue en el año 79. Y a partir de esa gran transformación que se hizo en Chile, nunca más se modificaron estas instituciones. Como por ejemplo, antes se podía negociar por rama actividad económica, cosa que sucede en la gran mayoría de los países de Europa. En Chile la negociación más allá de la empresa está prohibida. Y por lo tanto ahí también hay una cuestión institucional que ni este gobierno ni los anteriores quisieron tocar.
Estamos hablando con Gonzalo Durán, de la Fundación, economista de la Fundación Sol, quien mañana será otro día de Radio Concierto. Gonzalo, hablando entonces de lo que significa esta realidad, el 50% de los trabajadores en Chile gana en promedio 250.000 pesos hacia abajo, ¿verdad? O en 250.000 en promedio.
250.000 hacia abajo.
Hacia abajo.
El promedio es 438.
Ah, perfecto, eso es muy importante. Claro. O sea, el promedio de todos los trabajadores
es
de 438.
Chile. 438.
Perfecto.
Y la mediana, que es decir, ordenemos a los trabajadores de menor a mayor y veamos dónde está el 50 hacia abajo. Son 250.000 pesos, que es lo importante de mirar.
Ahora, considerando esa realidad, hay un tema que este gobierno ha puesto mucho énfasis y es en la generación de empleo. Porque el gobierno ha dicho que en la medida que haya empleo, que haya productividad, la economía no solo se reactiva, no solo se mueve, no solo se moviliza, sino también se produce esta situación en que prácticamente no tenemos cesantía. Es decir, la cesantía pasa a ser, ¿cómo le dicen los economistas?
Pleno empleo.
Claro, estamos hablando de pleno empleo. Entonces la pregunta es, ¿el empleo es un mecanismo fundamental, dirías tú, para salir de la pobreza?
Es un vehículo, uno podría decir que es un vehículo necesario, pero no es suficiente. ¿Qué es lo que sucede? Es bien lógico de tratar de demostrar de que si antes en un hogar pobre habían dos personas cesantes y ahora una tiene empleo, van a tener ingreso. Pero se ha tratado de instalar esa lógica de que cualquier empleo es mejor que nada. Y eso es muy grave porque de alguna manera para que podamos revertir la situación de desigualdad es importante que los trabajadores tengan poder y eso también se refleje en mejores condiciones materiales, es decir, en salario. Por ejemplo, uno observa que durante los últimos años se ha creado mucho empleo subcontratado, suministrado. Pensemos de que la cifra global son cerca más de 800.000 nuevos empleos. Uh-huh. De esos 800.000 nuevos empleos, cerca de 630.000 empleos son asalariados, dependientes, es decir, cumplen horarios, reciben órdenes. Sin embargo, de ese universo de empleos dependientes, estamos hablando que la mitad, un poco más de la mitad, el 56%, es empleo tercerizado, vale decir, subcontrato, agencias de servicios transitorios, enganche de trabajadores, que tienen mayor probabilidad, tienen un 20% más de probabilidad de ser empleos precarios. Por lo tanto, estamos hablando de que hay una inserción que se llama inserción endeble. Y además, esos empleos subcontratados ganan en promedio cerca de un 30% menos que un empleo que es directamente contratado de planta. Por lo tanto, hay una inserción que es bastante endeble y que tampoco tiene derechos laborales como lo que es la negociación colectiva en el
caso. Pero espérame, una pregunta súper importante, Gonzalo. Estamos hablando con Gonzalo Durán, economista de la Fundación Sol, quien mañana será otro día de Radio Concierto. Gonzalo, lo que puede decir desde el mundo de los empleadores, desde el mundo empresarial, te podrán decir, mira, la economía y nuestro nivel de desarrollo no permite generar mejores condiciones. O sea, lo que se está generando ya es lo suficientemente bueno considerando nuestra realidad económica.
Claro, pero ahí lo que pasa es que estamos hablando de un país que en los últimos 2 años, últimos 3 años, ha crecido en torno al 6%, lo cual no es una realidad tan exclusiva de Chile, sino que es algo que ha sucedido también en los países de América Latina por lo que está pasando en Europa. Es decir, la inversión también se vino a refugiar a los países de América Latina. Entonces hay una cierta dinámica que va con el ciclo económico, que eso sería muy raro que nuestro país no estuviera generando empleo con esos niveles de crecimiento. Entonces lo importante tiene que ser, en el fondo, poner el foco en la calidad. Estamos hablando de que, por ejemplo, en el año 2009, con crisis económica, recuerdas que recién hablamos de que el 50% ahora gana 251 mil pesos. Bueno, en el 2009, expresado en valores actuales, ese 50% ganaba cerca de 240 mil pesos en el 2009. Es decir, entre el 2009 y la última CACEN hay un aumento cercano a los 10 mil pesos en términos reales. Es decir, casi nada. Y eso que el 2009 estábamos en crisis. Por lo tanto, evidentemente, estamos hablando de una velocidad de ajuste en las remuneraciones que es ínfima y que no se condice con cómo está aumentando la economía. Otro dato, en los últimos 20 años, los aumentos en productividad laboral, y esto es muy importante, los aumentos en productividad laboral han cuadruplicado los aumentos en remuneraciones reales.
¿Eso en los últimos cuántos años?
Entre 1990 y el año 2010, ese es el dato que nosotros hemos calculado, los aumentos en productividad laboral han cuadruplicado los aumentos en remuneraciones reales. Por lo tanto, hay una brecha que en realidad es un excedente productivo que debió haber ido al bolsillo de los trabajadores, pero se quedó en las empresas. Y eso es también una cuestión súper relevante.
Se ha cuadruplicado.
Súper interesante ese dato.
Estamos con Gonzalo Durán, economista de la Fundación Sol, aquí en Mañana será otro día de Radio Concierto. Quiero leer, seguramente lo leíste, Gonzalo, una información que viene en El Mostrador, que ha generado, más allá de la anécdota, si tú quieres, o del morbo, o de las redes sociales, la controversia. Quiero preguntarte, lo voy a contar primero, después quiero hacerte la pregunta. La prueba de la PUC que estigmatiza a comunistas y sindicatos. El primer semestre del 2009, los estudiantes de Ingeniería Comercial de la Universidad Católica rindieron un examen del curso Administración de Recursos Humanos que contenía una particular pregunta que plantea un caso sobre la conformación del sindicato en una empresa, donde el encargado de crearlo es, comillas, Lenin Marx Araya Araya, quien es definido como, comillas también, rabanito, haciendo referencia a su pensamiento político comunista, claramente. Esta prueba para estudiantes de primer año de Ingeniería Comercial en la Universidad Católica es una cátedra del profesor Alberto Armstrong. Y él se defiende de esta tesis. Dicen, porque además esta prueba proponía, ¿qué haría usted para impedir que se forme un sindicato? Dice, usted se ha informado que Lenin Marx Araya Araya, un trabajador rabanito con experiencia como dirigente sindical en 2 empresas en las que trabajó antes de ser contratado como despostador en Market Sap, la Florida, ya ha tomado contacto con rabanitos que trabajan en otros supermercados con el fin de estudiar el tipo de sindicato que más le conviene para aumentar el poder de negociación de los trabajadores. En la prueba se preguntó sobre las acciones que implementarían los estudiantes para dificultar la organización del sindicato, descartando toda acción que pudiera llevar a la empresa a ser demandada por prácticas desleales sindicales. ¿Qué acciones implementaría usted para prevenir o dificultar la organización de sindicatos en la empresa? Esa fue la pregunta de la Universidad Católica. Más allá de la anécdota y de la polémica, ¿se ha impuesto este criterio, Gonzalo, dirías tú, en los ejecutivos de las distintas empresas del país?
Bueno, yo también estuve en la Católica, ahí mismo en esa misma escuela. Y efectivamente lo que ha sucedido es que el plan curricular también ha establecido formas y nuevos contenidos de, hay algunos que se llaman New Management, nuevas formas de administrar al personal, donde, por ejemplo, se establecen técnicas de gestión sutil, que se llama. Cómo el empleador puede de alguna manera dulcificar lo que es la relación laboral, pero a través de incentivos emocionales. Se habla mucho del salario emocional, es decir, ese reconocimiento entre los pares, lo que puede ser una chapita, la copa, el empleado del mes, y de esa manera tratar de reducir el malestar en el trabajo que te da el otro hecho que hablábamos recién, que el 50% de los trabajadores ganan menos de 251 mil pesos. Entonces se establecen este tipo de técnicas donde el sindicato de alguna manera es considerado como un fracaso en la gestión de las personas por parte de la empresa. Si en mi compañía se levanta un sindicato, eso es signo de que el departamento de recursos humanos está haciendo mal la pega y ese gerente de recursos humanos está haciendo mal la pega. Es decir, se escapa esta lógica de un conflicto capital-trabajo donde hay intereses distintos, donde el trabajador persigue una cosa y el empresario otra.
Gonzalo, yo voy a ir un poquito más allá. Gonzalo Durán, economista de la Fundación Sol, hablando con nosotros aquí. Mañana será otro día de Radio Concierto. Yo me atrevo a decir que hay en algunas empresas, derechamente, hay prácticas, no solo antisindicales, sino que definitivamente amedrentamiento. O sea, yo creo que mucha gente hoy día no forma empresa porque tiene miedo a perder su trabajo. Definitivamente así. Ahora, estoy de acuerdo que a veces, no siempre, los trabajadores se sienten identificados con el sindicato. La pregunta que uno se podría hacer ¿es el problema el sindicato? ¿Tiene que ver con prácticas sindicales, qué sé yo, nocivas y que están anquilosadas? No lo sabemos, pero la pregunta, ¿cómo tú logras hacer valer tus derechos laborales si no tienes una representatividad? Porque estamos de acuerdo, ¿no es cierto, Gonzalo?, que si yo voy a negociar sola tengo mucho menos poder que si negocio colectivamente.
Exactamente, y el poder también se ve, es muy heterogéneo, porque quienes pueden negociar solo son los grandes ejecutivos, los gerentes, cargos de alta importancia.
Correcto.
Pensemos que los últimos dos años, según encuestas también que se dedican a esto, ¿qué ha pasado con la remuneración de los altos ejecutivos? Ha aumentado en un 30% en términos reales, con bonos que más o menos se estiman en 100 millones de pesos. Sin embargo, una persona que es un cajero, por ejemplo, en un supermercado, es muy difícil que esa persona vaya y negocie individualmente sus condiciones de trabajo. Y las empresas, de alguna manera, saben esa situación y lo que hacen es tratar de ponerle traba y más obstáculo al tema de la sindicalización y de la organización. En consecuencia, hoy en día uno tiene que, para formar un sindicato en una empresa, los trabajadores y en los centros de trabajo tienen que juntarse, por ejemplo, escondida en la noche cuando no los vayan a pillar, y es la única manera de hacer el sindicato.
Gonzalo, se nos acaba el tiempo. Una pregunta. Todo indica que la economía se está desacelerando, que el gran ciclo del cobre, ¿no es cierto?, está llegando a su fin, que probablemente vamos a tener precios del cobre inferiores a los $3 la libra. ¿Qué va a pasar para el próximo periodo, independientemente quién sea el gobierno que sea electo, ya sea un gobierno de la alianza o un gobierno de la nueva mayoría? ¿Qué crees tú que va a ocurrir?
A ver, yo creo que efectivamente las señales van hacia abajo. Sin embargo, es importante que siempre pensemos en este tema distributivo, es decir, quién crece cuando Chile crece, o bien quién pierde cuando el país también va hacia abajo. Porque siempre sucede en los últimos tiempos que las crisis finalmente la terminan pagando los trabajadores. Uno tendría que esperar de que efectivamente acá el nivel del valor del trabajo suba considerablemente, ya sea el próximo periodo tiene que hacerlo, aún estemos en crisis o no estemos en crisis, porque el nivel base, piso, donde es un país de ingreso alto, que ya tenemos $22,600 per cápita, hace que tengamos que tener niveles más altos. Si no, es una situación que se va a hacer insostenible desde el mundo del trabajo.
O sea, para cualquier gobierno que venga, dices tú, la cosa no se pone fácil de todas maneras para el próximo año.
Exactamente, no se pone para nada fácil. En temas laborales, la situación es como una especie de burbuja laboral la que estamos viviendo.
¿Qué significa eso exactamente?
Una burbuja laboral en el sentido de que se está inflando un problema que nadie quiere hacerse cargo, y en algún minuto ese problema estalla.
¿Cuál?
El problema de que en Chile los trabajadores están en una situación muy precaria de muy bajo salario. Y esa forma de estallar es que de alguna manera esos trabajadores ya no van a aguantar más esta situación.
No solamente bajo salario, sino que también en una relación absolutamente irracional respecto a cómo ha subido la productividad. Yo creo que ese es el tema que más genera irritación. Gonzalo Durán, economista de la Fundación Sol, muchas gracias por acompañarnos hoy en Mañana será otro día aquí en la Radio Concierto.
Bueno, muchas gracias a usted.
Buenos días.